Hola amigos, les habla Ricardo Grosona de la Fundación Ramón Pané y quiero invitarlos a que participen en una peregrinación que haremos por toda la ruta de San Pablo. Estaremos en Turquía y Grecia saliendo desde Miami el 23 de octubre. Cualquier información pueden mandar un WhatsApp o llamar por teléfono, tomen un dato, 786-620-1056. Les repito el número, 786-620-1056. Y ahora, escuchemos la lección divina.
Espíritu, Espíritu Santo, Espíritu, ven aquí, Espíritu, Espíritu Santo, Espíritu.
Qué gran alegría, queridos hermanos y hermanas, poder invocar todos juntos al Espíritu Santo, que es el Espíritu que procede del Padre y del Hijo y que recibe la misma adoración y gloria, y es el que nos inspira, así como inspiró a los que escribieron la Biblia, nos inspira hoy para hacer este ejercicio de lección divina que corresponde al décimo domingo del tiempo ordinario en el ciclo B. Les habla Ricardo Grosona en nombre del programa Cristonautas, programa que está patrocinado por la Fundación Ramón Pané. Para este próximo domingo, la Iglesia nos propone reflexionar sobre el Evangelio de San Marcos en el capítulo 3, versículos 20 al 35. Vamos a escuchar esta lectura de la traducción de la Biblia de nuestro pueblo. Jesús entró en casa y se reunió tal gentío que no podían ni comer. Sus familiares que lo oyeron salieron a sujetarlo, pues decían que estaba fuera de sí. Algunos letrados que habían bajado a Jerusalén decían: lleva dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Entonces Jesús los llamó y por medio de comparaciones les explicó de esta manera: ¿cómo puede Satanás expulsarse a sí mismo? Un reino dividido internamente no puede sostenerse. Una casa dividida internamente tampoco. Si Satanás se levanta contra sí y se divide, no puede mantenerse en pie. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear y robar la casa. Les aseguro que a los hombres se les pueden perdonar todos los pecados y las blasfemias que pronuncien, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás tendrá perdón. Será culpable para siempre. Y Jesús dijo esto porque ellos decían que él tenía un espíritu inmundo. Llegaron entonces su madre y sus hermanos, y se detuvieron fuera y lo mandaron llamar. La gente estaba sentada en torno a él y le dijeron: mira, Jesús, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Y él les respondió: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: miren, estos son mi madre y mis hermanos. Porque el que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra de Dios. Para el primer paso, la lectura, nosotros nos proponemos reflexionar y hacernos esta pregunta. ¿Qué dice este texto? La lectura de este domingo es según el Evangelio de San Marcos. Tengamos en cuenta que Marcos se dirige principalmente a los cristianos provenientes del paganismo, que no conocían las costumbres judías. Y por eso explica tanto. El texto comienza diciéndonos que Jesús volvía a su casa. En ese momento, su hogar estaba en la ciudad de Cafarnaún. Ya no se encontraba en Nazaret. La actividad de Jesús era muy intensa y su popularidad iba en aumento, al punto que al comer en la casa se hacía casi difícil porque la multitud clamaba por su atención como si ellos fueran dueños de su vida. Quienes se encontraban en aquel momento junto a Jesús, conscientes de la situación, tuvieron una reacción contraria. Molestos por la cantidad de seguidores, llegaron a expresar de que Jesús parecía que se estaba volviendo loco o, como dice este texto, fuera de sí. Para ellos, la vida pública de Jesús estaba llegando demasiado lejos y por lo tanto necesitaba protegerse de sí mismo como así también de la gente. Cuando en este texto se habla de los letrados, quiere decir los que conocían la letra de la ley del Antiguo Testamento. A eso se refiere, eran gente muy culta de acuerdo a las costumbres judías. Pero se acercaron para desacreditarlo, viajan desde Jerusalén para contradecir lo que Jesús hace y dice. Lo calumnian, lo culpan de estar poseído y de expulsar demonios en nombre de Belcebú. Belcebú es el nombre de un dios pagano con que los judíos designaban al jefe de los demonios. Los letrados, alarmados por la popularidad de Jesús, quieren defender su tradición judía en contra de las novedades que Jesús enseñaba a la gente. Una acusación tal tiene el peso de una lapidación, es decir, el camino a la cruz ya se empieza a vislumbrar. Jesús enfrenta esta contradicción haciéndoles una comparación. Primero sobre la familia dividida y un reino dividido, para exponer lo absurdo de la denuncia que están haciendo estas personas letradas. Lo que significaría que si Satanás expulsa a Satanás, él mismo se estaría destruyendo. En segundo lugar, Jesús compara al demonio con un hombre fuerte. El hombre fuerte representa a Satanás, pero Jesús es más fuerte y lo derrota expulsando demonios. Por eso hace la comparación de que el hombre fuerte tiene que ser atado para poder entrar. No por complicidad con él, sino porque Jesús es más poderoso, y esto es lo interesante. Aquí se muestra el poder de Jesús. La vida de Jesús es una invitación siempre a seguirle. Él ofrece la salvación, pero no la impone. En la libertad del hombre está rechazar el espíritu, rechazar el amor de Dios, sin poner límites a la misericordia de Dios. Y Jesús declara que el que comete ese pecado se hace a sí mismo incapaz de recibir perdón. Es un tema muy interesante en la Biblia. En cambio, puede ser perdonado el que no logra reconocer su condición divina oculta en la humildad del Hijo del Hombre. Hay que entender que Jesús dice que quienes cumplan la voluntad de Dios son su verdadera familia y son los que ingresarán al reino. Y el término hermanos, yo quisiera aclararles a todos, la Biblia que está escrita en el idioma original, en hebreo, cuando se trata en el pueblo judío a los hermanos, se trata a la gran parentela, es decir, todos los parientes y todos los primos y todos los tíos en la Biblia tienen un mismo nombre que se llaman hermanos. Por lo tanto, es importante que destaquemos que Jesús no tenía hermanos físicos, pero sí tenía parientes, obviamente. Y cuando dicen tu madre y tus hermanos, nosotros entendemos que está diciendo tu madre y tus parientes. Vamos a hacernos unas preguntas para reconstruir un poco este texto. ¿Te acuerdas cómo comienza el texto? ¿Quiénes vinieron a ver a Jesús? ¿Por qué los familiares de Jesús lo sostienen? ¿Quiénes vinieron desde Jerusalén para acusar a Jesús? ¿Y qué le decían? ¿Cómo les contestó Jesús? ¿Quiénes llegaron después a ver a Jesús? ¿Y cómo le dijeron a él que lo buscaban? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Te invito a que pasemos ahora al segundo paso del ejercicio de la lección divina, la meditación. Si recién nos preguntábamos qué era lo que decía el texto, ahora nos preguntamos qué me dice Dios a mí a través del texto. Y lo vamos a hacer a través de unas preguntas. En mi decisión firme de seguir a Jesús y anunciarlo, también a mí la gente me busca porque reconocen en mi encuentro con el Señor que yo transmito sus palabras, las palabras de Jesús. Es bueno que nos preguntemos eso, hermanos, porque cuando vemos que a Jesús lo buscan por lo que dice, preguntémonos si también la gente reconoce en nosotros que hablamos en nombre de Jesús. Es posible que yo haya sido objeto de calumnias por anunciar el Evangelio. ¿Qué dice la gente cuando yo sirvo en la iglesia y al Evangelio? ¿Cuáles son hoy esas formas con las que muchos que no creen también nos desacreditan? ¿Cómo podríamos responder hoy ante este proceso de persecución que siempre se da a los verdaderos cristianos? Y si tú eres un verdadero cristiano y nunca te han perseguido o han hablado mal de ti por tu servicio en la iglesia, es bueno que te preguntes hasta qué punto eres un verdadero cristiano. Oramos también por aquellos que no entienden que cuando hablamos de Cristo y ellos no lo aceptan, en realidad a quien no están aceptando es al Señor Jesús. Yo tengo que entender la diferencia entre el mensaje y el mensajero. Si no me aceptan por el mensaje que doy, no es que me rechazan a mí, rechazan al Señor. También podrá decir de mí el Señor que yo soy aquel que hace su voluntad, que lo escucho, que soy su seguidor. ¿Qué más me falta para seguirlo verdaderamente? Esa es una muy buena pregunta para culminar esta meditación. ¿Qué más me falta para seguir a Jesús verdaderamente? Te invito a que pasemos al momento de la oración, y es aquí cuando nosotros le respondemos al Señor Jesús. ¿Qué le digo? ¿Qué le decimos a Dios? Orar es una respuesta, el Señor ha hablado primero, nos ha hablado, y en estas preguntas que nos hicimos nos hemos sentido interpelados por Jesús. Queremos escuchar su palabra salvadora, y como su palabra es tan distinta a la que el mundo nos ofrece, es el momento de decirle también una respuesta distinta. Te invito a que juntos hagamos esta oración. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Señor Jesús, gracias porque cada día me vas enseñando más y más cómo poder ser tu discípulo, tu seguidor. Señor Jesús, te pido que me disculpes por todas las distracciones que yo tengo en este mundo y que muchas veces al finalizar el día son menos las veces que te sigo y más las veces que sigo otras voces. Dame la gracia, Señor, de poder ser firme en querer conocerte más y de seguirte más, haciendo siempre tu voluntad. Te invito a que en un momento de silencio y de reflexión puedas hablar con el Señor. Y también es el momento de pensar en estas necesidades que tenemos nosotros, ya sean espirituales o las necesidades de salud. Pongámosla al Señor. Es el momento de orar y decirle: Señor, este soy yo. Para el momento de la contemplación, que es el cuarto paso de la lección divina, nosotros nos preguntamos cómo interiorizamos esta palabra. Y te invito a que repitas conmigo el versículo que dice: el que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Es el versículo 35. Repite conmigo: el que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y así vamos pidiéndole al Señor poder ser buenos sembradores y preparar a los demás para que puedan creer en el Evangelio. Para el quinto y último paso del ejercicio de la lección divina, nos preguntamos: ¿a qué me comprometo yo hoy con Dios? Pues debe haber un cambio notable, porque si yo no cambio después de leer y orar con el Evangelio, no soy un verdadero cristiano. Si estás solo, yo te propongo que vuelvas a leer el texto bíblico que está en el capítulo 3 de Marcos. Y prepárate para participar el domingo en la Eucaristía. Debes resaltar una idea que debes cumplir, porque vas a poner en oración a aquellas personas que no aceptan el Evangelio y a las cuales tú quieres llegar. Y si estás en grupo, dialoga sobre todos los que se burlan de nosotros cada vez que hacemos una actividad evangelizadora. Nos propondremos entonces orar y hacer un servicio especial que nos haga caer en la cuenta a nosotros que sí somos seguidores de Jesús. Queridos amigos, les recuerdo que en la página web cristonautas.com podrán encontrar ustedes muchos otros ejercicios, tanto sea los del día a día como recursos para conocer el Evangelio. Mientras tanto, te saludamos y te decimos: hola, Cristo Nau.
Quiero preparar el camino que ya vuelve a casa. Jesús, mi Señor.
Quiero ir por el continente, llevar su palabra y que sea. que Cristo puso en mi corazón.
Misión muy especial para el continente evangelizar, una misión del corazón y ser testigos de su inmenso amor, nuestra misión. Muy especial para el continente evangelizar, una misión del corazón y ser testigo de su inmenso amor, nuestra misión.
Como el Padre me envió, así los envío yo. Esas fueron las palabras que nos dijo el Señor. Esta es la misión continental, es decir que es tiempo de
evangelizar.
Es la gran misión en todo el continente, llevar el evangelio
a toda la gente.
Que no se quede tú, que no se quede el pueblo.
Este es el momento de anunciar el evangelio.
Es la continuación de la gran misión, misión que Cristo un día comenzó. Y me toca a mí y a toda mi gente llevar el evangelio por todo el continente.
Amor, nuestra misión.